7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Producción Maite López, parte técnica José Luis Machuca, en esta edición, en esta nueva edición del Enfoque de Onda Madrid, lunes 8 de abril de 2024, ya saben que empieza una semana primaveral, de pura primavera, cielos despejados, más de 20 grados todos los días, o eso dice el pronóstico, luego lo escucharemos, tiempo de terrazas, tiempo de empezar a sacar la ropa de verano, aunque seguro que aún nos quedan días de frío y esperemos días de agua en esta primavera. Empieza una semana especial para Madrid porque es semana de Copa de Europa. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se juegan el pase a semifinales contra el Manchester City y el Borussia Dortmund. Mañana turno de los blancos. El miércoles los del Cholo, los dos partidos, se juegan aquí en Madrid. Así que no se asusten. No se asusten porque ya van a ver, desde hoy, ingleses, alemanes, en las terrazas de los bares. Esperemos que se comporten también. Hay una leyenda que habla siempre, y les digo que es leyenda, de que los españoles no nos sabemos comportar cuando salimos fuera. Los que no se saben comportar son muchos de los extranjeros que vienen a España de turismo. Y este es un caso. Alemanes e ingleses muchas veces parece que se han ido, no sé, a una ciudad sin ley, de repente. Y no es por el fútbol. Eso es una excusa más. El que la lía siempre. Bueno, pues esperemos que hoy se comporten, que disfruten y si puede ser, que regresen a su país habiéndose dejado dinero en nuestros comercios y sin goles a favor. En el Senado hacía tiempo que no se hablaba tanto de la Cámara Alta o que la Cámara Alta no daba tanto que hablar. Hoy ha albergado la Comisión General de las Comunidades Autónomas, promovida por el PP, con la amnistía en el centro del debate, con los que están a favor, con los que se van a beneficiar y con los que no quieren saber nada de ella. Choque frontal entre el presidente catalán, Per Aragonés, y el Partido Popular. El motivo es la amnistía, la defensa ultranza del presidente y la amenaza o el aviso de que no se van a quedar ahí. La amnistía la tienen, el referéndum lo tendrán. Eso dice Aragonés, ¿no, Leontoria?
Per Aragonés verbalizaba con estas palabras su promesa de ir al Senado a trolear lo que él denominó el aquelarre del PP contra la amnistía.
Todos sabemos que si hoy somos aquí es porque la amnistía...
Todos sabemos que si hoy estamos aquí es porque la amnistía de un día para otro dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible, como pasará con el referéndum.
Como pasará con el referéndum.
El presidente murciano Fernando López Miras le daba la razón con resignación.
Coincido del que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Depende que se haga el referéndum de autodeterminación, habrá referéndum de autodeterminación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, llamaba a evitarlo.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho, programado y por etapas, y que será imparable si no reaccionamos a tiempo.
Y aseguraba que si Cataluña sale del sistema común, no podrá pagar las pensiones. El debate no ha contado con ningún miembro del gobierno, tampoco de representantes de las comunidades lideradas por el PSOE, y tenían que ser los senadores los que sacaban la cara, como Juan Lobato.
Este debate no es por la amnistía, ni siquiera por el modelo de financiación autonómica. Este debate es por las elecciones, y tiene nombres y apellidos. Salvador Illa.
El texto aprobado por la mayoría del PP en el Senado, y que considera la ley de amnistía como un ataque al Estado autonómico, podrá ser usado como un elemento de presión en los recursos del PP contra la norma.
Pendiente de todo estará sin duda el prófugo, Carles Puigdemont, que ha sido citado hoy por el Tribunal Supremo para declarar por videoconferencia por el caso Tsunami, para que declare en calidad de imputado. Esa declaración será en cualquier caso después de las elecciones catalanas del 12 de mayo, porque aunque la fecha no es firme, la magistrada ha puesto un abanico que oscila entre el 17 y el 21 de junio para que desde su residencia en Francia pueda declarar si es que lo hace. ¿Por qué citan a Puigdemont? Por presuntos delitos de terrorismo que podría haber evitado retirando su apoyo carismático a los radicales que se enfrentaron a la policía en las calles de Barcelona. Y dice la jueza en su auto, lejos de eso, animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y con su consentimiento. Sobre el caso Koldo, ¿qué contamos hoy? ¿Qué queda por contar? Bueno, pues que se ha registrado la lista de comparecientes en la Comisión del Senado, que investiga toda esta trama de presunta corrupción que involucra a numerosos altos cargos del Partido Socialista. De momento el listado es abierto, eso han dicho los populares. Y en ese listado no está el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez. José Luis Urgel.
Ni Sánchez ni su mujer, Begoña Gómez, tendrán que comparecer en la Cámara Alta por ahora, pero solo eso, por ahora, porque la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, explica que la lista registrada hoy es susceptible de incorporar nuevos nombres.
Es un listado inicial con 56 personas que van a comparecer y que, por tanto, nosotros lo que queremos es ir ampliando este listado de comparecientes. El señor Sánchez tendrá que dar explicaciones a los españoles que no ha dado y, por tanto, de momento, en el listado no está, pero está abierto a que pueda estar.
Quienes sí aparecen son Francina Armengol, el candidato de los socialistas en Cataluña, Salvador Illa, o el expresidente de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres. También sus ahora compañeros en el Consejo de Ministros, Óscar Puente y Fernando Grande Marlaska. Pero hay más personas, como el actual número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Tampoco falta el propio Koldo ni José Luis Ábalos. Ojo, otro de los nombres destacados es el de Luis Rubiales. El PP quiere que comparezca el expresidente de la Federación Española de Fútbol por sus supuestos vínculos con Koldo García Izaguirre.
Uno de los citados, Fernando Grande Marlaska, se ha visto salpicado hoy por otra polémica. Cuenta el Confidencial que el ministro de Interior trabaja para entregar a la Ertzaintza y a los Mossos el control de los aeropuertos y puertos de País Vasco y Cataluña. Mentira, dice Marlaska.
Todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado y, por tanto, corresponde a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Por lo tanto, no puede haber ningún traslado de competencia en esa materia tan importante como es el control, vuelvo a decir, de las fronteras, tanto marítimas, terrestres como aéreas. Ese es un tema, además, de cobertura constitucional.
Seguimos en ámbito nacional. Una más. Cambiamos de asunto. Atención, fumadores. El Ministerio de Sanidad ha sacado hoy a consulta pública el Real Decreto que va a fijar el empaquetado genérico del tabaco, entre otras medidas, como parte del plan antitabaco que aprobó el Gobierno el viernes pasado, con el ok de las comunidades autónomas, pero sin una unanimidad práctica, porque ya hemos empezado a ver las primeras grietas en ese acuerdo. Flor Carazo.
Ciudadanos, organizaciones y asociaciones tienen hasta el 23 de abril para acceder a la consulta pública y realizar aportaciones al proyecto por el que se fijará el empaquetado genérico del tabaco, una medida incluida en el Plan Integral contra el Tabaquismo que, según la ministra de Sanidad, Mónica García, está siendo efectiva en países como Australia, Francia, Noruega o Dinamarca.
La evidencia de la que disponemos nos dice que es una medida que es efectiva y que ayuda a que el propio empaquetado no funcione como un reclamo publicitario en sí mismo, haciéndolo menos atractivo y contribuyendo también a tomar la decisión de dejar de fumar.
García también ha avanzado que esta semana se van a dar los primeros pasos normativos de la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud.
Por un lado, tenemos a la sanidad privada, bien, y creo que hay otro terreno que es el de la privatización obscena de la sanidad, que esa es la que detrae los recursos de nuestro mayor empeño por proteger la sanidad pública. Así que separemos los cajones y trabajemos conjuntamente. Creo que se puede trabajar de la mano de la pública sin meter la mano en la caja de la pública.
Además, el Ministerio está trabajando en el desarrollo del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción, que elaborará un manual de práctica de no hacer, creará un mapa de riesgos y un calendario de colaboración para la vigilancia en la contratación.
En Madrid, tensión en la Asamblea, lo cual no es noticia. Lo que es noticia es el motivo, esta vez, por el que la tensión no ha cesado. En esta ocasión, por la resolución del caso de Rocío Monasterio, por emitir un voto doble durante un pleno. La mesa va a decidir qué hacer con este asunto el próximo miércoles, es decir, pasado mañana. La implicada pide la nulidad del caso porque dice que hay un precedente igual y que quedó sin consecuencias. Y por eso, desde el PSOE, piden exactamente lo contrario, que sancionen a los dos, Pepe Frutos.
Rocío Monasterio reclama al presidente de la Asamblea la nulidad del expediente por su voto doble y, si no, tomará todas las medidas posibles. Entiende que ella no puede ser sancionada cuando se ignora que el consejero de Digitalización votó 4 veces en el escaño de su compañero de Educación y este, sin ser diputado, figura en el acta como autor de esos votos.
Lo tiene tan fácil como el miércoles proponer la nulidad del caso, porque si no estaría cometiendo una injusticia. Y desde luego, ante las injusticias, no me quedo quieta.
El PP responde que no hubo ni voto fraudulento ni doble del consejero Carlos Díaz Pache.
Los servicios de la Cámara habían hecho una asignación equivocada de los escaños y, por tanto, el consejero de Digitalización no podía votar en su escaño porque no estaba habilitado. Eso se advirtió en el propio pleno. el presidente pidió conformidad.
Más Madrid de momento solo ve voto fraudulento en el de Monasterio. Reclama una sanción ejemplar y sin apaños. María Pastor.
Que no haya en esta resolución del expediente ningún acuerdo por detrás entre el Partido Popular y Vox. Es un hecho muy grave.
La socialista Marta Bernardo sí reclama un expediente por el voto del consejero.
La derecha siempre está haciendo trampas en esta comunidad autónoma. La derecha de Vox, la ultraderecha, la derecha del Partido Popular.
La instructora del caso contempla para Monasterio 15 días sin sueldo, la mínima sanción posible.
7:10 de la tarde. De todo esto hablaremos a partir de las 10 de la noche en tertulia con el análisis de Gabriel Sanz, de José Marcos y de Ferran Boiza. Y más noticias nos la cuenta Luis Mínguez.
Pues hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el bailador Rafael Amargo por un supuesto delito de tráfico de drogas en su vivienda de Malasaña. Amargo lleva en prisión preventiva desde noviembre pasado por no cumplir con las medidas cautelares impuestas. Su abogado, Marcos García Montes, afirma que las pruebas contra el artista son casi irrisorias.
Ha quedado el atestado policial de aquella manera, ¿no? Lo único cierto que hay es que a mi cliente le cogen un tipo de sustancia que no es metanfetamina, 0,028 gramos, que es irrisoria, y aquí ni más. Por supuesto, me extraña mucho que haya reportajes fotográficos de personas que no aparecen, no se toman una sola declaración a los supuestamente compradores.
Novedades en la remodelación del entorno del Paseo de la Ermita del Santo. El Ayuntamiento de Madrid aprobará este mes la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para este área. Las torres pasan de 28 a 23 metros de altura y habrá más vivienda protegida. El gobierno municipal ha tomado en cuenta las peticiones de los residentes muy críticas con el proyecto original y que aún tienen reservas al respecto. Eva Prat.
Se ha escuchado a los vecinos, dice el consistorio, y el proyecto de la Ermita del Santo tendrá 6.000 metros menos de edificabilidad, más zonas verdes, hasta un total de casi 17.000 metros y más dotaciones. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Se mejoran las zonas verdes conectando los dos parques en ese entorno, generando también una nueva plaza mayor. Se reduce la edificabilidad y, por tanto, las viviendas, 548 viviendas, de las que el 30% van a ser, además, viviendas públicas. Por tanto, damos satisfacción a las alegaciones por parte de los vecinos que nos pedían una menor altura de las torres y una menor edificabilidad. Si lo hacemos, que se generan mejores zonas verdes y mayores equipamientos, como digo, con 2.000 metros cuadrados.
Pero desde la plataforma contra el pelotazo de la Ermita del Santo, Emilio Sánchez asegura que siguen en contra del proyecto.
Lo único que tenemos claro de momento es que nos mantenemos firmes en nuestra oposición a la recalificación de estos terrenos. Consideramos que las últimas noticias que hemos visto en prensa son simplemente un blanqueamiento de un proyecto sin sentido que solo está pensado para especular con la vivienda.
Tras su paso por el pleno del ayuntamiento, el proyecto irá a la Comunidad de Madrid y se espera comenzar las obras antes de que termine el año.
Pues el consejero madrileño de Justicia, Miguel Ángel García, ha presentado hoy diversas propuestas destinadas a mejorar la interacción entre el sistema judicial y los ciudadanos, con especial atención a las personas con discapacidad. En su otra labor como consejero de Administración Local, García también ha anunciado medidas de apoyo a los municipios más pequeños de la región. Carlos Sánchez Blas.
El número 2 de Ayuso presume de una receta con 5 ingredientes.
Una sencilla pero eficaz receta con 5 ingredientes que han dado lugar a un modelo de éxito. Un gobierno confiable y predecible que garantiza la seguridad jurídica, defensa y promoción de la libertad, fiscalidad equilibrada con impuestos bajos, prestación de unos servicios públicos de la máxima calidad y una gestión eficiente.
Y le da mucha importancia a los pueblos madrileños.
Vamos a ampliar el servicio de oficinas móviles de atención al ciudadano desde los más pequeñitos como Madarcos, hasta los que tengan 20.000 habitantes. Vamos a ampliar el servicio de banca móvil, vamos a reforzar el servicio de transporte a demanda a precios asequibles. Un nuevo plan de vivienda en alquiler asequible para los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes. Nuevas ayudas para la creación y mantenimiento de comercio y hostelería en aquellos municipios de menos de 1.000 habitantes.
El número 2 de Ayuso ha anunciado un plan de humanización de la justicia con un orientador que ayude a personas con discapacidad y presume de la futura Ciudad de la Justicia, a cuya licitación se han presentado ya más de 20 empresas y estudios de arquitectura.
Inmaculada Sanz, su papel de alcaldesa en funciones por la luna de miel del alcalde Almeida, se enfrenta a un par de semanas intensas. Hoy ha visitado la pista de tenis de tierra batida instalada en la Plaza Mayor para publicitar el Mutua Madrid Open. Sanz ha peloteado con el extenista y director de este torneo, Feliciano López.
Me he sentido bien ahora jugar enfrente a un titán como Feli, que tantas y tantas veces le hemos visto en nuestras pantallas, pues siempre impone un poco. Y bueno, le hemos hecho correr un poco a Feli, un lujo. Decirle a los madrileños pues que tengan la curiosidad, que vengan también a ver este recinto, estas instalaciones, y que puedan disfrutar del deporte en un entorno tan maravilloso como es esta Plaza Mayor de Madrid.
Pues sí, en dicha pista podían ejercitarse los madrileños que lo solicitaran, aunque parece que las reservas, Jesús, ya se han agotado.
Se han agotado rápido. ¿Qué destacamos hoy de la economía, Sergio Rodríguez?
Pues hablaremos del coeficiente de parcialidad para la jubilación de los fijos discontinuos que va a aprobar el Gobierno. ¿Qué es esto? Pues es un 1,5, un 1,5 para el cálculo de las pensiones, lo que va a mejorar la cuantía que reciben tras terminar su vida laboral. El Gobierno ha aceptado la reivindicación de los sindicatos para volver a ese cálculo de la cotización que se perdió con la última reforma en materia de la Seguridad Social. Mejorará, por ejemplo, el acceso a la jubilación de camareros o jornaleros del campo. El Gobierno también anuncia el final de las Golden Visa para conseguir el permiso de residencia por comprar vivienda. ¿Qué es esto? Pues también lo explicamos. Un procedimiento que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 de euros en bienes inmuebles. Se va a modificar la ley aprobada por el Partido Popular en 2013 que permitía obtener el visado de residencia. Escuchamos al presidente.
Eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 de euros en bienes inmuebles. Que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Pero vamos a acabar con este drama vital que afecta a miles y miles y miles de familias y tantas familias jóvenes en todo nuestro país.
Lo llevarán mañana al Consejo de Ministros. En el mundo de la empresa, Mercadona, Carrefour y Lidl acaparan ya el 43% de cuota en la distribución española. Y las empresas son las instituciones en las que más confían los ciudadanos españoles. Según el estudio de Edelman Trust Barometer de este año, las ONG mantienen una confianza media del 53%, siguen siendo consideradas las más éticas. Los medios de comunicación aumentan 2 puntos en la confianza, llegan al 40% respecto al año anterior, mientras que el gobierno se mantiene en un 36% y es una de las menos confiables. Acabamos de momento con el IBEX 35, que ha iniciado la semana con un ligero descenso de 4 décimas, lo que le ha llevado a los 10.911 puntos.
Asuntos que analizaremos en la economía bien enfocada a partir de las 9 de la noche con Salvador Arancibia y con Ricardo Lucas. Nos queda por explorar una parcela de la actualidad. Hay que salir fuera, al exterior. ¿Qué está pasando en el mundo, Rafael Cerro?
Lo más importante, sin duda, Jesús, es que el OIEA, o sea, Organismo Internacional Encargado de la Energía Atómica, dice que el reciente ataque con drones contra Zaporilla, contra la central nuclear, es una importante escalada del conflicto. No hay graves daños, o sea que debemos estar tranquilos, pero el asunto está ahí. Otra, el Vaticano asegura que el cambio quirúrgico de sexo es una violación de los derechos humanos y que la gestación subrogada niega el derecho de un niño a ser plenamente humano, por lo que debe ser delito. Así ha hablado el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández.
Acá se nota que Francisco directamente dijo: no vamos a dar más vueltas con las cosas, hablemos claro. Total, hables claro, no te interpreten siempre mal.
Y en Gaza, por si alguien estaba haciéndose ilusiones en este conflicto al que no se le ve el final, Israel afirma que si ha estado retirando sus tropas del sur, Jesús, lo ha hecho como medida táctica para preparar futuras operaciones, o sea que esto no te lo tomes como un hecho de paz o una bandera blanca. Salvo rumores que desde hace como 12 horas y desde varias fuentes anuncian que las negociaciones para la paz podrían reanudarse, podrían estar cerca.
¿Qué está pasando en Mozambique, Rafael?
Al menos 94 personas, entre ellas numerosos niños, han muerto en Mozambique cuando el barco en el que viajaban ha naufragado en la costa de la provincia norteña de Nampula. ¿Recuerdan el mapa de África? Pues ese país enorme, según informaron las autoridades. Además, unas 30 personas han desaparecido, según ha indicado un funcionario del Instituto de Transporte Marítimo del país. La nave no tenía permiso para transportar pasajeros. Era un carguero, era una embarcación pequeña que transportaba 130 pasajeros sin esa licencia. Lo ha dicho el secretario de Estado de Nampula, Jaime Neto, a última hora. Hemos confirmado la muerte de 91 personas que ya han sido identificadas, pero ya sabes que hay otras 30 en algún lugar en el agua.
7:20 de la tarde, información de servicio. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de salida de la capital por la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A3 en Rivas y Arganda, A4 a su paso por Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 en los entornos de Alcorcón, Móstoles y Arroyo Molino y A6 en El Plantío. Lo peor lo encontraremos en las rondas M40 y M50. De la M40, Orzales y Coslada hacia la carretera A3, Villaverde, en ambos sentidos, y ya en la M50 van a encontrar denso el tramo de Boadilla del Monte y Villaviciosa Odón hacia la carretera A5.
Siete y 20 minutos de la tarde, nos están escuchando, ahora es turno de que invirtamos los papeles, seamos nosotros los que les escuchan. ¿Sobre qué han hablado? ¿Sobre qué le hemos preguntado a los oyentes hoy? Javier Hernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno francés ha anunciado un plan para implementar en 2025 un sistema de multas de 5 euros para los pacientes que no asistan a sus citas médicas sin dar un aviso previo de al menos 24 horas. Esto ha generado preguntas sobre la viabilidad de una medida similar en España. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿consideran que esta medida podría mejorar la gestión de los servicios de salud? Esto nos ha dicho Alfonso.
Sí que es cierto que a primera de la mañana normalmente te encuentras que gente que ha pedido cita y no va. Entonces, bueno, pues si les ponen una multa no sé si será efectivo o no, pero sí que es cierto que falta mucha gente, sobre todo a la primera hora de la mañana.
A través de X nos ha escrito Nacho Pérez. Por un lado, podría motivar a los pacientes a ser más responsables y respetar los horarios de las citas, lo que podría ayudar a reducir las demoras en la atención médica y optimizar los recursos del sistema de salud. Además, podría fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la puntualidad y el respeto hacia los profesionales de la salud. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueum, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
El pronóstico del tiempo a más de uno le tendrá confundido. Pero yo ya había desempolvado la ropa de manga corta. Ya hace sol, ya hace calor. No, hace sol, hace buena temperatura. Pero bueno, de vez en cuando sopla alguna ráfaga. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hemos tenido descenso de temperaturas y además claro, se ha notado una borrasca, Pirrik, que está afectando sobre todo en nuestra península, al norte peninsular. Pero bueno, aquí nos ha llegado algo en forma de esas nubes que nos han dejado algunos chubascos. Tampoco son cantidades significativas de lluvia. De hecho, ya estamos sintiendo los últimos coletazos. Vamos a tener todavía algunos restos de inestabilidad en estas horas, pero ya con esas lluvias que irán remitiendo, porque a partir de esta noche, el cielo se abre, no se esperan nubes, mañana tampoco, y eso sí que va a ocurrir, que como todavía tenemos ese aire frío que ha provocado esa inestabilidad, esta noche va a ser algo más fresca. Tampoco podemos decir que sea fría, pero bueno, de ayer que teníamos unas temperaturas bastante más suaves, hoy hemos amanecido con 10 grados, bueno, pues mañana, por ejemplo, en la capital comenzaremos con unos 7. Perdemos unos 3 grados de madrugada, así que un poquito más de fresco mañana a quien madrugue. Y después lo que decía, cielos despejados y todavía tendremos ese resto de aire todavía frío que luego va a dar paso a de nuevo un episodio de temperaturas elevadas para las fechas, ¿eh? Pero bueno, todavía de cara a mañana, aunque tengamos sol, la temperatura incluso perderá algún grado, porque hoy hemos tenido una máxima que, como había ese resto de ese aire procedente del norte de África, que todavía dejaba calima, sobre todo ayer, esa sensación además de temperaturas suaves, aunque iban en descenso ya, pero bueno, pues ya ese aire cálido ha sido empujado por esa borrasca Pierre, que ha permitido que penetre ese aire más frío, ha empujado esa masa de aire cálido que teníamos procedente del norte de África, pero hoy todavía a primera hora teníamos una temperatura suave, hemos llegado hasta los 18 grados en la capital, y en cuanto ha entrado ese aire más frío y han comenzado esas precipitaciones, ¿sí?, ya la temperatura ha ido en descenso. Ahora ya estamos con una temperatura de 13-14 grados, bueno, pues bueno, va a seguir bajando, y mañana perdemos algún grado más, así que mañana estaremos rondando los 16 en la capital, por ejemplo, pero lo que digo, con mucho sol.
Pues todavía chaquetilla. Gracias, Ainhoa González. Luego ampliamos turno de parar, templar y mandar, turno de Félix Madero.
If I was a gambling man. Ni estoy ni he estado en las redes sociales. Me importa poco la opinión de la gente que no me conoce, y esa es una razón más que suficiente para estar al margen de lo que pasa en las redes.
Nunca puede asegurar uno lo que le reserva el futuro, pero es más que probable que me marche de este mundo sin haber puesto un tuit o una X o como se llame ahora. Pero que no esté en las redes no quita para que amigos bien intencionados me digan lo que hay. Hay mucho ruido, me cuentan, con la boda del alcalde y un buen cachondeo con el chotis que se marcó con su mujer. Sin ver la escena puedo imaginarla porque yo también pertenezco a ese club de los que no saben dar un pase de baile ni a derecha ni a izquierda. Con ruido no oigo, dice un maravilloso aforismo de Juan Ramón Jiménez. Con ruido no oigo. A mí me parece que el chotis da para bien poco y que aquellos que hacen escarnio del alcalde bailón y patoso podían también hacer algo de varaunda ante la foto de Sánchez en Cuelgamuros, vestido de presidente forense para cabreo de los muchos familiares que aún no han podido entrar a las instalaciones que se abren para un Sánchez en plena campaña electoral. Otra vez el muerto a la espalda y como reclamo electoral. En Moncloa cree uno que debe de haber alguien con las ideas claras como para decirle al presidente forense que en Cuelgamuros hay víctimas de la parte republicana y de la parte nacional, pero también hay mezclados con los inocentes un buen puñado de victimarios, o sea, de osamentas que pertenecieron a chequistas y falangistas, torturadores y asesinos. Y por eso conviene acercarse con todas las prevenciones del mundo a ese lugar tan especial para tantas familias españolas. Está feo hacer campaña y buscar votos con un argumento que ya debería estar agotado. Entre el ruido de Almeida marcándose un chotis y la visita de Sánchez a un lugar que le sigue confundiendo porque así lo quiere, me quedo sin duda con el chotis, que no hace daño y además es incapaz de dejar huella en cualquier memoria, sea esta democrática o sectaria.
Enseguida el enfoque del deporte, ahora cultura con María Peñafiel.
La SGAE presenta esta semana una nueva edición de SGAE en corto, con la proyección de una selección de cortometrajes de producción reciente que podrán disfrutarse en la Sala Berlanga desde mañana hasta el 11 de abril, en sesión doble a las 7 y a las 8 y media de la tarde. Silvia Pérez de Pablos es responsable de audiovisuales de la Fundación SGAE.
Se trata de 12 obras breves, cortometrajes, tanto nacionales como internacionales, que abordan gran diversidad de géneros, que van desde lo experimental al drama social o al cine fantástico.
Un terrible viento empezó a inquietar las ondas.
En el Teatro de la Comedia, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, podemos ver hasta el 26 de mayo la representación del Monstruo de los Jardines, de Calderón de la Barca, y bajo la dirección de Iñaki Ricarte. ABBA The New Experience Evolution es el nuevo espectáculo de una de las mejores bandas tributo a ABBA. Y como no podía ser de otra manera, han querido sumarse a la celebración de los 50 años de la victoria del grupo en Eurovisión. Ana Karina, cantante de ABBA de The New Experience, nos recuerda que esta semana estarán en el Teatro Príncipe Pío La Estación.
Te esperamos el próximo jueves 11 de abril para celebrar juntas y juntos los mejores éxitos de ABBA. A 50 años del debut de Waterloo.
Y con música cerramos estos apuntes culturales. Ahora mismo está considerado la gran voz europea del jazz y del soul. Es el cantante italiano Mario Biondi, que hoy presenta los temas de su nuevo álbum Crooning Undercover, a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro La Latina. This is what you are. Write your number on my wall. So you gotta do. Carve your shadow on my soul. Even when you break my heart. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.